Hablamos a esta hora de la mañana con Lander Martínez, diputado de Sumar. Señor Martínez, gracias por estar con nosotros tan tempranito. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal?
Bueno, pues estamos inquietos con el informe de la UCO, ese informe que dice que el Partido Socialista entregó dinero en efectivo a Ábalos y a Koldo y que ese dinero no cuadra con las cuentas que se habían hecho públicas o que se habían entregado al Supremo. Claro, el PSOE es el partido con el que ustedes mantienen un gobierno de coalición. ¿Cómo están viendo ustedes esto en Sumar, esto del informe de la UCO?
Bien, yo creo que todo lo que tiene que ver con pues con la posible corrupción en el Partido Socialista es doloroso para todo el mundo. Además, creo que fuimos muy duros ya en julio con esto. Implementamos medidas, se aprobaron esa parte del gobierno. Llevamos también la pasada, o hace 2 semanas, si no me equivoco, la Oficina Anticorrupción al Congreso. Y tendremos que seguir todas estas investigaciones de cerca. De todas formas, si no me equivoco, el informe creo que no confirma pagos en efectivo. Confirma un recibo de dinero de origen sin justificar, lo cual ya de por sí...
No, pagos en efectivo sí que hay. Pagos en efectivo sí que hay ahí. Y hay dinero en sobres. Vamos a ver, el otro asunto de actualidad es el tema de Gaza. Ustedes han sido muy contrarios al plan de Trump, pero bueno, de momento el plan de Trump está dando resultados.
Bueno, nosotros lo que planteamos es que claramente un plan de paz en el que quienes acuerdan las condiciones para la paz y para la consecución de una serie de objetivos, el presidente de Estados Unidos en este caso y el presidente Netanyahu, que es quien está cometiendo un genocidio en Gaza, más que un plan, es una imposición. Ciertamente, en este momento, Hamas ha decidido que va a retornar a los rehenes, que menos mal y gracias a ustedes faltaría más, pero desde luego en ese plan no ha participado en ningún momento la parte palestina y en ningún momento se habla de la consecución de un Estado palestino, que es lo que va a garantizar los derechos del pueblo palestino en este momento para que no puedan sufrir de ninguna manera lo que siguen sufriendo por parte del Estado de Israel.
Pero ustedes siguen contra el plan de Trump, aunque eso haya conseguido avances para conseguir la paz.
Nosotros hicimos una crítica, creo que bastante fundamentada, sobre...
Sí, pero digo ahora.
Una serie de condiciones... nosotros seguimos defendiendo la solución de los dos estados. En el plan de Trump a día de hoy no aparece la solución de los dos estados.
Deja abierta la puerta, ¿eh? El texto dice que se puede tener en cuenta eso.
El día que tengamos claro que sí, la solución para el problema palestino es la consecución de un estado palestino viable que permita el cumplimiento, obviamente, de los derechos de las personas palestinas sin ninguna objeción por parte de Israel, pues obviamente podremos hacer otra valoración.
Pero si se liberan a los rehenes y dejan de caer bombas, es difícil de criticar este plan, ¿eh?
Sin duda que...
O sea, la comunidad internacional lo apoya, es decir...
Sin duda que dejen de caer bombas y que se liberen rehenes es un primer paso, obviamente, muy beneficioso tanto para los rehenes israelíes como para la población de Gaza. Eso es innegable. Pero ahora hay un trabajo muy profundo, una consecución de una serie de acuerdos que tienen algunos más de 70 años, que se llevan incumpliendo de manera sistemática por parte del Estado de Israel, y ese plan no da ninguna garantía de que esos acuerdos se vayan a cumplir.
Ustedes criticaron a la parte socialista del gobierno porque el barco Furor no entró en la zona de exclusión cuando iba acompañando a la flotilla. ¿Ustedes defienden que ese barco de la Armada Española tendría que entrar en zona de exclusión israelí, tenía que entrar en aguas jurisdiccionales después de la zona de exclusión también, en aguas jurisdiccionales? ¿Hasta dónde querían ustedes que llegase el barco?
Bueno, claro, es que aquí hay una interpretación muy diferente sobre esas aguas. La zona de exclusión es un invento israelí. La zona de exclusión no existe. Es una imposición de las fuerzas de defensa israelíes para bloquear el acceso al mar del pueblo de Gaza, que si se considera que tienen un estado que debe ser viable, tiene legítimamente acceso, derecho a sus aguas. Por lo tanto, ni zona de exclusión, ni aguas legítimamente israelíes.
Ya, pero puede ser así, puede ser que sea una declaración israelí, pero si hubiese entrado el barco español en esa zona de exclusión, hubiera sido ir al choque militar contra Israel. ¿Ustedes apostaban por eso?
No, porque en ningún caso considerábamos que estaría entrando en aguas israelíes, sino que estaría cumpliendo la función que tiene cualquier Estado cuando sabemos que se está cometiendo un genocidio en un país, que es, entre otras cosas, garantizar un corredor
Sí,
humanitario.
pero si podemos discutir, y es un tema apasionante, si quién tiene control sobre las aguas, sobre la zona de exclusión. Pero de hecho, Israel, digamos, ejerce sobre esas aguas. Si hubiera entrado el barco, hubiéramos ido a la confrontación directa. ¿Ustedes querían eso?
Eso hubiera dependido del Estado de Israel. Quiero decir, Israel debería permitir que se abriera un corredor humanitario. Y este barco garantizaba que hay una flotilla formada por la sociedad civil europea, en este caso, y global, y muchos países del mundo, para abrir ese corredor humanitario. Depende del Estado de Israel, entrar en una confrontación o no ante quien quiera abrir un corredor humanitario, la verdad.
Un diputado del grupo de Sumar, Jorge Puello, en los últimos días, diputado de la Xunta Aragonesista, ha hecho un razonamiento bastante lógico. Es decir, si el gobierno no consigue sacar adelante los presupuestos, pues lo normal es convocar elecciones. ¿No le parece a usted que este razonamiento del diputado Puello tiene fundamento?
Bueno, yo para empezar creo que como todavía ni siquiera tenemos los presupuestos en la mesa, estamos un poco lejos de ese debate. Creo que tenemos ahora una oportunidad muy buena de presentar los presupuestos que presenten además el proyecto que queremos para el país por parte de los dos socios que estamos en el gobierno. En todo caso, creo que se está demostrando que obviamente tener presupuestos es mucho mejor, mucho más beneficioso. Nosotros ya sabéis que siempre hemos hecho una apuesta por tener presupuestos y por
presentarlos.
Es una
obligación constitucional.
Y es una obligación, evidentemente, pero también es cierto que se puede avanzar en la tarea gubernamental, se puede legislar, se puede mejorar las condiciones de vida y materiales de la gente del país. Sin avanzar en presupuestos.
Pero es una anomalía no tener presupuestos en 3 años. El señor Martínez, esto me lo reconocerá por lo menos, ¿no?
Desde luego, nosotros siempre preferiremos que haya presupuestos, que se presenten. Todos los años hemos presentado nuestras propuestas en torno a los presupuestos al Partido Socialista y todos los años hemos solicitado que estos lleguen al Parlamento.
Lander Martínez, diputado de Sumar, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.